Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid, en este jueves. Es 8 de agosto, día en el que todas las miradas están puestas en Cataluña, donde, como estaba previsto a esta hora, y bueno, yo no sé si decir contra todo pronóstico porque todo era una plena incertidumbre, ha arrancado la sesión del Pleno de Investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Noelia Antoria, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Y lo ha hecho refiriéndose a la ley de amnistía, lo que ha arrancado algunos aplausos incluso también entre las bancadas independentistas. La novedad a esta hora es que uno se esté celebrando la sesión de investidura. Eso quiere decir que no han detenido a Carles Puigdemont, porque si no, los diputados de Junts per Catalunya hubiesen abandonado el pleno y probablemente el presidente del Parlament, Josep Rull, hubiese también suspendido esta sesión. Se está celebrando esta sesión de investidura y solo hay un lazo amarillo, ya sabéis, el símbolo de los presos políticos, en uno de los escaños del Parlament, que es el de Lluís Puig, que sí se mantiene en Bruselas eludiendo la acción de la justicia española, es decir, no han puesto ninguno en el escaño que debía ser de Carles Puigdemont. De hecho, cuando el presidente del Parlament ha dicho que había dos votos delegados, entre ellos no estaba el de Carles Puigdemont. La incógnita ahora es saber dónde está el expresidente de la Generalitat. Nadie sabe dónde ha ido después de hacer su discurso encima de un escenario en el Arco del Triunfo, en el paseo de Lluís Companys, y no sabemos si está siendo detenido por los Mossos de Escuadra o si bien le están intentando detener. Nadie ha dicho nada. Lo que sí sabemos es que su abogado, Gonzalo Boye, no le está asistiendo si está siendo detenido, porque está aquí dentro, en el Parlament de Cataluña, y está bastante animado.
Bueno, es verdad que hemos visto y hemos escuchado tus intervenciones, Noelia, con esa comitiva después de esas palabras de Puigdemont. Muchísima expectación, pero es que esto es jugar al escapismo, que realmente no sabemos dónde está Puigdemont a esta hora cuando son las 10 y 10 y cuando se estaba especulando que había esa posibilidad con la suspensión de este pleno de investidura que, como decimos, acaba de arrancar con la duda de saber si Puigdemont ha sido detenido. Bueno, en principio no, como bien decía Noelia, porque si no, no habría empezado este pleno, pero sobre todo, ¿dónde está? Bueno, pues hay muchas dudas y es muy larga la jornada, Noelia, así que dentro de nada volvemos contigo, ¿te parece?
Me parece, hasta ahora.
Hasta ahora. Bueno, además de estar con Noelia, también le he pedido a Fernando Jauregui que se quede con nosotros y vamos a entrevistar, a ver si podemos arrojar un poco de luz, porque hay muchas dudas en términos jurídicos, con la especialista de Derecho Constitucional, con Isabel Álvarez, y también con Javier Álvarez, que es catedrático de Derecho Penal de la Carlos III. Sin duda, este es uno de los asuntos del día, el principal. Todas las miradas, como digo, están puestas en Cataluña, pero vamos a intentar también, abriendo esas ventanitas con Cataluña, contarles muchas otras cosas en este programa. Estamos hasta la una de la tarde y nos habíamos planteado, antes de todo este revuelo, entre otras cosas, hablar de la viruela del mono, por ejemplo, con un experto. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una variante que es más letal que otras, que se ha originado en República Dominicana del Congo, que está causando centenares de muertes, y la OMS está lanzando, pues está instando a convocar a los expertos para valorar, activar la alarma y evitar que pueda extenderse a otros países. También vamos a hablar del musical de Mamma Mía, va a estar aquí con nosotros su protagonista. Intentaremos hablar de guarderías para mascotas. Nos vamos a ir hasta Esencia, que es un restaurante que hay en Tarancón, en Cuenca, Y entre otras cosas también vamos a irnos al pasado. Esto va a ser, sin duda, esta noticia, una efeméride de este 8 de agosto, pero es que hay otra. Chus Galán, buenos días.
Pues sí, para el año que viene nos queda ya este 8 de agosto la llegada a España de Puigdemont, o la vuelta a España después de 7 años como prófugo, ¿no? Pues nada, otro 8 de agosto, este 8 de agosto está marcado por la muerte de dos personajes muy significativos. Por ejemplo, en el 2022 la cantante y actriz británica, aunque muchos piensen que es estadounidense, Olivia Newton-John, a la que todo el mundo identifica fácilmente con sus personajes de Gris o Xanadu, pero que casi nadie la identifica con esta canción. Canta Long Like Love, con la que representó a Reino Unido en el Festival de Eurovisión en 1974. Quedó cuarta en un festival que ganó ABBA con Waterloo. Y estos son los aplausos que recibía la familia del futbolista español Dani Jarque en su homenaje. Es el segundo personaje del que hablaba, que falleció un 8 de agosto, esta vez en 2009, y cayó fulminado, como todos recordaremos, en el terreno de juego. Dani era muy amigo de Iniesta, y Iniesta le dedicó el gol con el que dio a España su primer Mundial.
Pues increíble, la verdad, ¿sabes? Para hacer un monumento a Iniesta y a Jarque, a los dos.
Es muy bonito porque eran muy amigos desde pequeño, que jugaban en las categorías inferiores de la selección española y se vaya muy bien y eran como hermanos.
Pienso que es un buen amigo y realmente creo que nos hizo llorar, nos emocionó a todos con su gol, dándonos el primer mundial de la historia de España y acordándose pues de su gran amigo en un momento tan, tan emotivo.
Pues de mejor recuerdo es el 8 de agosto, pero de 1992, porque España ganó sus primeros Juegos Olímpicos en fútbol al derrotar a Polonia 3-2 en el Estadio Olímpico de Montjuïc de Barcelona.
Bueno, pues ese era el sonido.
Ha entrado un poquito tarde el gol de España, pero bueno, a ver si esta vez tenemos más suerte y entra prontito el gol y vemos la final, porque podemos repetir oro olímpico. Más relajados.
Ojalá. Bueno, de hecho luego vamos a actualizar todo lo que tiene que ver con París 2024 con José María del Toro. Lo que tenemos que hacer también es marcharnos hasta este día en el que alguien cumplía años, Ana Moreno.
Pues hoy cumplía años el rey del rock andaluz. Era devoto de Elvis y de la Virgen del Patrocinio, a la vez que de Jimi Hendrix y del Gran Poder. Hablamos hoy de Silvio Fernández Melgarejo, conocido artísticamente como Silvio, que un día como hoy, pero del año 1945, nacía en Sevilla. Este personaje, porque no tiene otro nombre, fue un cantante y compositor que destacó por su estilo único. Era semanasantero y rockero, y cuando le preguntaban por sus referentes, esto era lo que respondía.
Silvio, ¿tú de quién te sientes heredero?
De Presley, Elvis Presley.
¿Sí?
Yo te iba a mentir a ti. Pasa que yo he cogido todo lo bueno que había en todas partes. Me siento heredero incluso de Rita Hayworth.
Su vocación le venía de su pasión por la Semana Santa, cuando se colocaba al lado de los tambores de esas bandas de las cofradías. Fue, sin duda, una figura clave del rock sevillano, porque los que entienden definen su estilo como ecléctico. Fusionaba rock americano, canciones italianas y otros géneros como el flamenco, y cantaba en todos los idiomas que se le pusieran por delante, en español, en inglés, francés, portugués e italiano, improvisando de una forma muy personal. Y si de algo estaba Silvio orgulloso, era de ser sevillano.
Cuando el rey don San Fernando conquistó a Sevilla.
Se casó con una rica heredera inglesa y se separó tras tener un hijo que llegó a jugar en la liga inglesa. Formó parte de varias bandas y tuvo una carrera marcada por su carisma. Era un showman, batería de los Smash, líder de Luzbel, Barra Libre, Sacramento y Los Diplomáticos. Y le consideraban califa de la movida andaluza. Fue muy admirado, tanto como por Miguel Ríos, Luz Casal o Enrique Bunbury, y su influencia perdura en la música y en la cultura sevillana.
Bueno, pues hoy hubiese cumplido años. Quienes soplan velas son el extenista Roger Federer, 43, también Dustin Hoffman, el actor y director, que cumple 87, y el presentador Jorge Fernández, que cumple 52. Vamos a saber dónde está Pedro Lorente con la unidad móvil. Buenos días.
Buenos días, Nieves. Me encuentro en la unidad móvil con dirección al barrio del Cañaveral, donde se han terminado las obras para la remodelación de la zona verde del barrio, transformando una superficie de más de 64.000 metros cuadrados en una zona de descanso y vegetación para los vecinos.
Y también tenemos nuestro podio musical. Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días, y en este jueves 8 de agosto vamos a buscar canciones de bachata para bailar.
Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él.
La bachata, que es ese sensual ritmo que nació en República Dominicana y que es uno de los géneros de moda, sin duda, en todo el mundo entero. Y vamos a empezar con una de nuestras finalistas, con esta propuesta indecente de Romeo Santos.
Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no...
Es una de las canciones que hoy nuestros oyentes van a poder votar para conseguir alzarse con esa medalla de oro, plata o bronce a través del 628 091 o 117. Tenemos más finalistas. La segunda canción que van a escuchar nuestros oyentes es Así es la vida.
Así es la vida, divino tesoro, como un juego.
Aquí escuchamos a Enrique Iglesias y en breve a la cantante argentina María Becerra, que es otra de las artistas que está pues pujando muy fuerte por sus colaboraciones con artistas tan conocidos como Enrique Iglesias. Y la tercera, pues tiene nombre, fíjate, se llama La Bachata.
Sí.
Así que no hay duda, ¿no? Es una bachata, la de Manuel Turizo. Así comienza esta canción del cantante colombiano Manuel Turizo, una canción que logró ingresar en las principales listas de éxitos musicales de múltiples países de América Latina y además que logró ganar mucha popularidad a partir de hacerse viral en TikTok. Una letra romántica, un ritmo y una melodía que invita a bailar, muy pegado, son algunos de los secretos que pueden explicar el éxito de esta canción. Y es que Nieves, la bachata canta al amor, pero también al desamor, y es lo que hace este tema de Turizo, al que musicalmente se le atribuye ser un romántico. Es, por lo tanto, una canción perfecta que se puede escuchar una y otra vez en bucle, incluso para llorar si alguien ha tenido un desengaño amoroso.
Es una de las canciones más bailadas, además, en todas las clases de Zumba, ¿eh?
Ah,
por
anda,
experiencia.
Anda.
Manuel Turizo, que forma parte de esas tres canciones candidatas a hacerse con el oro olímpico musical. El resto de las categorías, pues ya saben, la plata y el bronce, lo vamos a saber antes de la una de la tarde, mientras Gloria va a ir recuperando, rescatando todos esos mensajes que nos manden, escritos, notas de voz, 628-091-117.
Venga, que empieza a echar humo.
Venga,
el teléfono.
Gracias.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera, en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
Por obras de mejora de Adif en el túnel Atocha-Recoletos, del 14 al 19 de agosto, un total de 5 líneas de Cercanías Madrid verán afectado su recorrido. Así, las líneas C1, C2, C7 y C10 finalizarán y comenzarán en Atocha, mientras que las líneas C2, C7, C8 y C8A finalizarán y comenzarán en nuevos ministerios. Renfe encaminará a los viajeros de las líneas afectadas que deseen continuar su viaje desde Atocha o nuevos ministerios a trenes de las líneas C3 y C4, A y B, que hacen el trayecto entre las dos estaciones por el túnel de Sol. Asimismo, del 14 al 19 de agosto permanecerá cerrada la estación de Recoletos. Más información en renfe.com. Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Con Nieves Ortiz.
Y 23 minutos de la mañana, estamos aquí en Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, con esa mirada puesta desde primera hora de la mañana en Cataluña. Este es el sonido en directo que nos llega ahora desde el Parlament.
La pobresa no es redueix en una única política pública, sinó en la sinergia de moltes d'elles.
És el de Salvador Illa, en esa primera sessió del pleno de investidura para que sea investido presidente de la Generalitat. No se sabía si iba a arrancar o no a las 10 de la mañana, la hora prevista, ha arrancado, le estamos escuchando en directo esa sesión, mientras los Mossos de Escuadra parece que han activado una operación jaula para localizar y detener a Puigdemont, porque precisamente era Puigdemont quien marcaba esta agenda del día. Ha conseguido su objetivo, desde luego crear suspense, lo ha conseguido, ha jugado al escapismo, en este momento no sabemos dónde está. Hay rumores de todo tipo y condición, desde que un portavoz de los Mossos había dicho que había sido detenido, hasta que algún compañero de algún medio sugiere y confirma que podría estar dentro del Parlament. En cualquier caso, fuese como fuese, ha intervenido a eso de las 9 de la mañana, lo hemos escuchado aquí en Onda Madrid, y de pronto, con una masa de sus fieles y con esteladas, pues ha desaparecido. Eso ha sido así. Noelia Antoria, este es un resumen así, muy resumen, pero siguiéndolo todo estás con muchísimo detenimiento. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo, compañera.
¿Qué tal? Buenos días. Lo que reina ahora es la expectación, porque no sabemos si Carles Puigdemont está de nuevo huido, si Carles Puigdemont está dentro del Parlament y va a entrar cuando sea su turno para responder a la investidura de Salvador Illa, o si Carles Puigdemont va a dejarse ser detenido. Lo que es cierto es que si se cumplen las previsiones que tenía el grupo de Junts per Catalunya, no ha sido detenido porque ellos se encuentran dentro del hemiciclo. Si se cumplen las previsiones del presidente del Parlament, Josep Rull, no está detenido porque si no él suspendería el pleno, porque él dijo que no se podía seguir con normalidad un pleno de investidura si un miembro del Parlament había sido detenido. Y lo único, la única certeza que tenemos es que Salvador Illa, al cual no pensábamos escuchar esta mañana, está haciendo un discurso de investidura al uso, explicando cuáles van a ser sus objetivos de gobierno. Incluso le hemos escuchado hablar de sanidad pública. Y al inicio de su intervención lo que sí ha dicho es que él se empeñará por restituir todos y cada uno de los derechos de todos los catalanes y ha aludido a la ley de amnistía. Vamos a escucharle.
La meva voluntat i la del meu grup, juntament amb el compromís de treballar per fer-ho possible pel restabliment íntegre de la totalitat dels drets polítics de totes les ciutadanes i de tots els ciutadans de Catalunya i de totes les formacions polítiques. És a dir, de l'aplicació de la vigent llei per la normalització política, social i institucional de Catalunya, la llei d'amnistia aprovada fa uns mesos al Congrés dels Diputats.
Restablecimiento íntegro, ha dicho íntegro, de los derechos de todos los diputados y de todos los grupos de este Parlamento, y se refería a que se aplique la ley de amnistía. No es ajeno, Salvador, y ya lo que está ocurriendo. Él mismo tiene una pose de incredulidad mientras está leyendo su discurso de investidura. Recordemos que tendría que darle la réplica un portavoz de Junts. Ese portavoz de Junts, si es que está dentro del Parlament, podría ser Carles Puigdemont. Si no está dentro del Parlament, los Mossos seguirían buscándolo porque no hay noticias de que haya sido detenido. Y nos mantenemos en un impasse desde que ha terminado ese discurso. En el Arco del Triunfo han desplegado una estelada y la comitiva que estaba abrazando a Carles Puigdemont de repente se ha escondido con esa estelada y hemos perdido de vista a Carles Puigdemont. Nosotros y todas las cámaras que había en la Ciudadella, recordemos que hay una expectación, esta mañana había una expectación inusual aquí en Barcelona y que ninguno ha sabido dónde se ha metido Carles Puigdemont desde ese momento. El juez Llarena, el juez Pablo Llarena, que es el que mantiene la orden de detención contra Carles Puigdemont, se encuentra en el Tribunal Supremo a la espera de que sea detenido y una vez que eso ocurra tomará las decisiones pertinentes, probablemente para que sea trasladado hasta Madrid y encerrarle con prisión preventiva.
La verdad es que lo que comentas, Noelia, el hecho de que hubiese tantísimos medios, nosotros incluidos también, ¿no?, intentando seguir los pasos de Puigdemont con ese programa que estaba en el aire, porque no sabíamos cómo iba a actuar y que ahora mismo esté desaparecido y de esta manera, es que es todo, es un poco surrealista. Fernando Jáuregui, buenos días.
Buenos días de nuevo.
Por llamarlo de alguna manera, ¿no?
No estoy de acuerdo contigo, no es un poco surrealista, es el surrealismo.
Totalmente.
Yo, desde luego, pensábamos muchas, hemos barajado muchas hipótesis, la de la desaparición delante de decenas de cámaras, como nos acaba de decir Noelia, de decenas de periodistas, de miles de personas, no sé cuántas habría, 1.500, 2.000, lo que sea, que todas llevaban su móvil y estaban grabando la cosa. Y de pronto, ¡hop!, desaparece. Esto, de verdad, es propio de Houdini, o de un mago absolutamente... Antes Noelia nos contaba que de pronto pusieron una especie de bandera delante de Puigdemont cuando había bajado a la tribuna de hablar y de pronto desapareció. Uh-huh. Eso sí que es un truco, pero es un truco de magia fantástico.
Vamos, ni el mago Pop.
Yo empiezo a pensar que tiene superpoderes Puigdemont, de verdad. Esto es un ridículo nacional. Esto es un ridículo del gobierno central. Es un ridículo de los Mossos. Es un ridículo de todos los parlamentarios que están ahí como si no pasase nada. Y es un ridículo nuestro. Es un ridículo nuestro. Los medios de comunicación, tenemos que asumirlo, porque realmente aquí estamos mareando la perdiz sin saber si está detenido, si no está detenido, no sé muy bien exactamente qué es lo que hay. Creo que ahora está pasando algo.
Son imágenes previas de archivo, ¿no? Son imágenes previas del discurso, claro, es que a lo que nos referíamos, que ha hecho pop y ha aparecido a dar su speech,
sí.
Y luego pop se ha ido, le hemos visto un poquito y ha desaparecido.
Bueno, pues esta es una situación absolutamente anómala. El hecho de que se siga celebrando la sesión de investidura es señal de que no está detenido, porque Rull dijo que si le detenían se suspendía. Y aquí estamos viendo al señor Illa hablando del agua, de los pisos turísticos... En fin, también dice que Cataluña necesita abrir una etapa de consenso. Oye, los parlamentarios tan pichis todos ellos, tan normales, han puesto el lazo amarillo en el escaño de Puigdemont. Y oye, y aquí paz y después gloria. Yo, sinceramente, esto no sé qué augura para ella. Si una etapa de normalidad, como antes estábamos discutiendo en el Buenos Días, estábamos aquí, sí. No lo sé, pero realmente, ¿qué quieres que te diga? Me parece que esto normalidad no es. Normalidad, ¿no? Es.
Desde luego es una imagen y
desde
también...
luego nos estamos garantizando las portadas de todos los periódicos del mundo mañana, sí. Eso sí.
Sí.
Lo que no sé si son buenas portadas.
No sé cómo va a evolucionar esta jornada, porque claro, es que
no sabemos.
Estamos a expensas realmente de un señor prófugo de la justicia que hace 7 años se marchó, que ha estado coqueteando y jugando constantemente, además falseando su discurso, porque... Quiero recordar que en las últimas elecciones a las que se presentó, él dijo que dejaría la política si él no conseguía ser presidente de la Generalitat.
Sí, bueno, ahora ya vete a saber dónde está eso. ¿Ah? No sabemos. Yo creo que deja la política, yo creo que hoy muere políticamente, de verdad, creo. Lo que pasa es que va a ser una jornada, por lo que vemos, mucho más larga de lo que pensábamos, porque yo creí que esto iba a ser de otra manera. Yo hoy no pensaba que se iba a hacer la investidura, ¿eh? Y yo creo que Salvador Illa ayer tampoco, hasta donde me llega de fuentes muy cercanas.
Eso era lo que manejábamos. Lo que manejábamos y que parecía que iba a ser, pero que no ha sido, porque está Illa en este momento interviniendo durante su discurso. Permíteme que salude, Fernando, y podemos hablar con ellos. Primero a Isabel Álvarez, que es especialista en Derecho Constitucional. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, yo creo que como experta también en derecho constitucional, no sé si, y sabiendo, ¿no?, cómo se manejaban las previsiones de que efectivamente esta sesión no fuese a ocurrir, pues empezamos a hablar. Bueno, ¿qué pasa? ¿Se aplaza si no va Puigdemont? ¿Se suspende? ¿Tiene potestad el Parlament para hacerlo? ¿Cuáles eran los escenarios previstos? Ante este escenario, Isabel, ¿qué podemos contar? Estamos todos atónitos.
Bueno, atónitos y yo creo que avergonzados y en mi caso pues extremadamente apenada, porque realmente todo lo que suponga buscar un fraude de la legalidad y buscar una situación que desestabilice lo que con tanto esfuerzo se ha conseguido desde hace muchos años, pues la verdad es que da mucha tristeza, ¿no? Independientemente del componente político que pueda ser, yo ahí no entro. Sí, creo que hay que tener respeto a las instituciones, respeto a la legalidad, porque si no vamos a ningún sitio, ¿no? Creo que eso es prioritario. Y perdón por ese preámbulo que no es lo que se me estaba preguntando, pero sí me parece importante.
No, estás en tu derecho de hacerlo, sí. Sobre todo después de todo lo que ha ocurrido en política y de los palos, ¿no?, que se han recibido también desde el colectivo de juristas.
Claro, es que efectivamente yo creo que eso, poner el acento en el Estado de Derecho, en la importancia que tenemos en la Constitución, en un Estado que es, que tenemos que luchar por un montón de cuestiones que a la gente efectivamente le preocupan muchísimo, ¿no? El día a día, el paro, todas estas cuestiones que yo creo que son prioritarias. Meter otro tipo de componentes, pues realmente creo que al final lo único que hacen es desestabilizar. Pero bueno, dicho esto, sí que es al presidente del Parlamento como autoridad máxima el que tiene que decidir los plazos o las situaciones, cómo pueden ir, tiene capacidad o hubiera tenido capacidad, ahora mismo ya no, quizás para suspender el pleno. Ahora mismo, hombre, podría suspenderlo si él cree que hay situaciones graves que puedan llevar a esa suspensión. Está dentro de sus atribuciones, desde luego, la posibilidad de suspender el pleno. Por el hecho de haber aparecido Puigdemont, como se decía, pues yo creo que no. Y la entrada en el Parlamento es que yo no la concebía, cómo decirlo. Me parecía que era, pues eso, ya más rocambolesco todavía de lo que está haciendo.
Hombre, se presupone que si no ha sido detenido antes, yo no sé si también por respeto a la institución o no, es que estamos totalmente en ese sentido perdidos. Yo por lo menos, Fernando, no sé tú, pero yo es que ahora mismo ya no sé ni cómo interpretar esto.
Todo es nuevo.
Claro, todo es nuevo.
Y ella es especialista en cosas inéditas, porque fue ministro de Sanidad cuando el COVID, y ahora está siendo presidente de la Generalitat en una situación que realmente no sé yo cómo definirla constitucionalmente. Isabel lo sabrá mejor que yo, desde luego.
Sí, y sobre todo yo quería preguntar.
Pues yo creo que no existe definición.
No existe definición, claro. Es que los padres constituyentes, los pobres, ¿cómo iban a pensar en regular algo parecido a esto? Claro, pues es que, en fin.
Es imposible.
Es que si de pronto aparece Puigdemont, aparece, porque es que aparece, desaparece, o sea, yo ya puedo plantearme cualquier posibilidad en ese turno de réplica que nos contaba Noelia como portavoz de Junts. ¿Se le va a detener? ¿No se le va a detener?
En el Parlamento no se le puede detener.
Claro, pero esto es así, no se le puede detener.
Bueno, en el Parlamento, si el presidente del Parlamento autorizase la entrada de las fuerzas del orden, se le puede detener.
¿Tú sabes quién es el presidente del Parlamento, Isabel?
Ya, por eso yo desde el primer momento estaba... Sí, por eso desde el primer momento estaba diciendo que mi papel es exclusivamente decir lo que la legalidad permite, ¿de acuerdo? Porque luego políticamente, por supuesto, entran intereses, entran cuestiones, pero ese es el tema. No es que no pueda entrar la policía, es que es el presidente de la Cámara
quien
que puede permitir ante cualquier cualquier cuestión que esté alterando el orden de las sesiones parlamentarias, como pasa en el Congreso, como pasa en el Senado, ¿no? Es el presidente de la Cámara el que pide la presencia de las fuerzas policiales que pongan orden en una situación en la que se está. Eso es lo que a mí me toca decir.
Claro. Y en ese caso, Isabel, si aparece y sí, dudamos que fuese, pero es detenido, Puigdemont es detenido en el Parlament, se tiene que suspender el pleno.
A ver, yo tengo dudas, esto quizás, esto pónganlo un poco en entredicho, pero yo creo que Puigdemont no ha adquirido su condición de diputado, ¿no?
Pues yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que sí, sí, sí.
¿En qué momento lo ha hecho?
Yo creo que tiene la condición de diputado, pues en el momento en que se desobedeció, en el que el Parlamento desobedeció la orden del Supremo diciendo que tenía que ser presencial. En ese momento adquirió la condición de diputado. Lo que no está...
Pero eso está todavía en entredicho, ¿no?
Bueno, oye, aquí está en entredicho todo. Mira, tú vendrías en entredicho. Fíjate que si empezamos con eso, hombre, en entredicho está todo. Ahora te preguntaré, si me permites, ¿cuánta constitucionalidad ves tú en el pacto entre Esquerra y el PSC? Que esa es otra. Porque a mí me sale que desde el artículo 2 hasta la disposición transitoria primera, hay ahí media docena de claro, inconstitucionalidades en ese pacto.
Claro.
Que por tanto no podrá llegar. Eso es evidente. Es que esto es el origen de todo este, de toda esta charlotada que estamos viviendo hoy, porque la verdad es que es una charlotada.
Sobre el tema del económico, ¿no? Y intentar equiparar concierto vasco, concierto navarro, todas estas cosas, ¿no?
Sí, sí.
Claro. O sea, estamos hablando para empezar claramente, y yo creo que eso está muy claro, excepciones a la igualdad entre los españoles.
Eso es.
Esto es, yo creo que este argumento es jurídicamente inobjetable, ¿de acuerdo? El argumento puro y duro, el pacto constitucional, exige la igualdad entre los españoles. Que se quiera proceder a una reforma en aras, bueno, pues eso es otro tema, ¿no? Pero la igualdad está completamente en entredicho, eso no tengo ninguna duda.
Yo tengo la sensación, Isabel, de que todo el pacto, aparte de que yo tengo el artículo 2, el 9, el 138.2, la disposición transitoria primera, transitoria no, dice.
Y la
no,
ley
primera,
orgánica, ¿eh? Y la ley orgánica, o sea, quiero decir, todo.
Es decir, aquí veo que todo es, respira un aroma de inconstitucionalidad, que a mí me parece muy difícil que un buen jurista como es Cándido Conde Pumpido, por mucho que esté extremado en sus posiciones, me parece muy difícil que pueda aceptarlo, que pueda asumir esto. El Tribunal Constitucional no puede asumir esto como constitucional, porque es que es absolutamente es que no tiene por dónde cogerlo. Desde mi punto de vista, yo no sé si lo que pensáis los especialistas, yo no soy más que un mero estudiante de derecho.
Todo lo que estoy oyendo dentro de lo que es la academia ahora mismo, incluso en chats privados, etcétera, de gente de muy distinta ideología, todo el mundo está claramente pensando que esto es una ruptura de principios constitucionales muy esenciales, ¿de acuerdo? Esto es prácticamente unánime, pero lo estamos viendo también en la clase política, ¿no? A partir de ahí, lo que puede hacer el Tribunal Constitucional, que sí creo que ahora mismo ha entrado en una etapa en la que, bueno, está perdiendo todo lo que también había conseguido desde hace muchísimos años, como un órgano claramente al margen de cuestiones políticas, y lo hemos visto en magistrados que han tenido un papel dificilísimo y que han sido esenciales en nuestro Estado, pues sin citar más lejos el profesor Manuel Aragón, ¿no? Que es el ejemplo más claro de una persona que se mantuvo fiel a los principios constitucionales a pesar de todas las presiones que tuvo. Y claro, es que ahora mismo estamos viviendo una situación en la que una de las instituciones más importantes del Estado también está quedando en entredicho, y esto pues sigue siendo también gravísimo, claro.
Pues mientras está Salvador Illa continuando con su speech allí en el Parlamento,
hablando como si tal cosa del agua y de los pisos turísticos.
Pues la cosa es que Puigdemont está desaparecido en estos momentos. De hecho, en esa operación jaula que ha puesto en marcha los Mossos, parece que se han llegado, claro, a cerrar carreteras ante la posibilidad que haya huido. En este panorama, permíteme, Isabel, no te vayas, que salude también a otro colega que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III, que además compartís apellido, Javier Álvarez. Javier, buenos días.
Hola, buenos días. Saludos a todos.
Bueno, antes de nada, su impresión personal, porque yo creo que hoy todos tenemos derecho también, ¿no?, como ciudadanos, a tener una interpretación sobre todo esto que estamos viviendo, que es insólito en nuestro país.
Pues mira, a mí me parece que un fantasma recorre Cataluña, que ese fantasma se llama Puigdemont, y que el mejor cazafantasma es democracia y dignidad. Y eso pasa por aplicar plenamente el ordenamiento jurídico. Uh-huh. Eso es lo que me parece.
Ya. ¿Cabía en su imaginario esta posibilidad o usted pensaba, además como experto en derecho penal, que está previsto que se le detenga una vez que estuviera en España, daba por hecho que es que se le iba a arrestar?
Bueno, en cuanto se le encontrara por ahí, se le tenía que arrestar. Es decir, tiene la obligación las fuerzas de policía, de acuerdo con los mandatos del juez de Arena, de detener a este hombre. Dentro del Parlamento, no. Uh-huh. En ningún caso, a no ser que el Parlamento lo autorizara. Uh-huh.
Que es lo que nos contaba Isabel, sí.
El Parlamento uh-huh. concede suplicatorios para que se procese a determinadas personas. En ese caso, no se ataca la soberanía del Parlamento porque lo ha autorizado. Uh-huh. Pero si no lo autorizara, no, porque eso atacaría la soberanía del Parlamento y atacaría la misma división de poderes.
Uh-huh. Hay una orden de arresto expresa para Puigdemont. Sí. En esta operación Jaula, si se le detiene, ¿qué ocurre ahora? ¿Dónde se le dirige?
Pues se le tiene que poner a disposición del magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es competente en el asunto del magistrado de Arena. Uh-huh. Y ahí le tienen que reconducir las autoridades policiales encargadas de su detención.
Uh-huh. Fernando.
¿Qué tal, don Javier? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Había?
Jáuregui, si no identifico mal la voz.
Jáuregui, identifica bien. Oiga, usted, como penalista, como catedrático de penal, ¿había imaginado usted una cosa semejante alguna vez? Claro, empezamos transigiendo con una reforma del Código Penal que yo creo que era una reforma absolutamente inicua. A mí, oye... La atenuación de la malversación me parece una barbaridad, pero, en fin, el delito de sedición, suprimirlo así por las buenas, me parece más barbaridad todavía. Y a mí la amnistía me parece que va absolutamente contra la Constitución, se ponga como se ponga, quien se ponga. ¿Usted había imaginado esta posibilidad alguna vez?
Bueno, es que acaba de relatar muchos
escenarios. Por cierto, déjeme que diga una cosa, estoy viendo a través de las imágenes de televisión que se está vaciando el Parlamento. ¿Será que ya ha terminado Villa su discurso y ya la siguiente
creo
sesión?
Creo que son imágenes de archivo, creo. ¿Está por ahí Noelia de todas formas? ¿Noelia?
No son imágenes de archivo. Ah, acaba de suspender Josep Rull en la sesión, pero no lo ha hecho porque se haya detenido a Carles Puigdemont, sino es el procedimiento habitual cuando termina el discurso del uh-huh. candidato a la investidura, se deja un tiempo para que la oposición pueda preparar la réplica. Son 60 minutos, es lo que ha dicho Josep Rull, que estaremos sin el pleno del Parlament para que se puedan hacer los discursos de oposición a Illa. Por cierto, que Illa ha hecho media hora de discurso para presentar su programa de investidura, no se ha extendido más.
Noelia, ni una referencia al tema que nos ocupa, ¿no?
Ni una referencia a dónde está Puigdemont. Se ha hecho una referencia a la ley de amnistía. Ha dicho al comenzar su discurso que luchará por restituir los derechos de todos los diputados y grupos parlamentarios de ese Parlament, pero no ha dicho absolutamente nada. La verdad es que es una extraña y tensa normalidad la que se está viviendo en el Parlament.
Y tanto, un discurso muy breve, que esto hace indicar que yo creo que incluso el propio Illa es que no tenía intención de pronunciarlo, ¿no?
No, yo creo que ya estaba convencido de que no llegaba a esto.
Como decía Jáuregui, ayer ya tenía bastante claro que no iba a pronunciar ese discurso de investidura y que hasta la semana que viene no habría sesión. Sí, sí. Lo raro es que se haya producido.
Me lo dijo un colaborador muy cercano.
Sí.
Don Javier, perdón, que le hemos cortado.
No, pero tenemos
no,
entonces...
En absoluto, claro, esas... las noticias...
Sí, es que esto es en tiempo real.
No, contestando un poco a lo que planteaba Jáuregui, mira, a mí me pareció muy bien que se eliminara el delito de sedición porque tenía una carga histórica terrible, me pareció muy bien. Pero claro, se tenía que haber introducido un nuevo tipo penal para no dejar indefenso al Estado.
Eso me explico. Eso es.
Lo tradicional era utilizar la violencia, el general Pavía, el teniente coronel Tejero, etcétera, para interrumpir el tránsito democrático. Pero ahora ya no es así. Y lo vimos en octubre del 17. Bueno, se tenía que haber introducido un delito que llamamos los penalistas generalmente rebelión impropia. Es decir, la rebelión, pero sin violencia. Uh-huh. El no hacerlo ha supuesto dejar indefenso al Estado frente a una actuación en la que no se entre a caballo y con sable en el Parlamento. Los golpes de Estado no violentos ahora mismo no se castigan por nuestro ordenamiento jurídico. Me parece una barbaridad, una barbaridad. La amnistía. Hombre, yo creo que la amnistía cabe en la Constitución, pero no esta amnistía. Yo creo que cabe, y ahí está por ahí el artículo 87.3, si se puede interpretar, pero no una amnistía que colisione con lo que es el fundamento de la amnistía. Quiero decir, las amnistías que tuvimos aquí, en el 77, aquí, en otros muchos sitios, en Uruguay, en no sé qué, pues están destinadas para, diciéndolo gráficamente, pasar página. Pero claro, si tenemos unos sujetos que no solamente no pasan página, sino que nos dicen, lo volveremos a hacer, lo repetiremos, lo haremos en cuanto podamos, y además eso lo han dicho no uno ni dos, sino ha sido casi a coro. Pues si eso es así, yo creo que decae el fundamento mismo de la amnistía y que no es aceptable. Con independencia de algunos flecos menores, porque se puede estar de acuerdo o no con que se amnistíe la malversación, y sigo contestando a Jauregui, pero, hombre, no se quede usted con el dinero que, dicho gráficamente o vulgarmente, robó usted, porque la malversación significa robo de dinero público. Hombre, eso no se lo puede quedar, eso no es admisible, y eso ataca a intereses económicos esenciales del Estado, sea mucho o poco, da igual.
Javier, una cuestión que me asalta así de pronto, digo, si este señor Puigdemont, que tiene una orden de detención, una vez que pise suelo español, está aquí, es público, hace un discurso, no es detenido, ¿de quién es la responsabilidad de que no sea detenido? Porque acaba de anunciar Acteoir, por ejemplo, que van a denunciar a Grande Marlaska, a Per Aragonés, al jefe de los Mossos, por omisión del deber de perseguir delitos.
Esa es una butad. Es decir, no siempre se triunfa en las operaciones policiales. En España se castiga el homicidio, claro que sí, pero así todo hay 300 y pico homicidios anuales. Bueno, pues en determinados momentos la policía no puede hacer milagros, y entonces este y todos los que colaboran con él, pues han sido más hábiles que la policía. Pero eso no quiere decir que la policía ni haya cometido delito, ni haya sido negligente en el ejercicio de sus funciones.
Hombre, obviamente Acteoir está haciendo, como siempre, demandas y acusaciones publicitarias. Esto va de Acteoir, pero es que está en la esencia de Acteoir. Pero otra cosa es que también es un milagro que no haya sido detenido. Porque, oiga, aparecer en una tribuna con pantallas que le habían puesto y todo, delante de miles de personas, tan tranquilamente, y por cierto, de decenas de cámaras, y yo estoy muy avergonzado por el papel que hemos jugado los periodistas aquí, decenas de cámaras, y luego, hop, desaparecer de pronto, esto sí que es un milagro. Oiga, que estábamos todos delante, lo veíamos todos, estábamos viendo en televisión, estaba no sé qué, desaparece de la tribuna y ya desapareció, así de pronto.
Sí, pero en ocasiones...
Eso sí que es un milagro policial.
Claro, habrá que plantearse qué han hecho los servicios de inteligencia, igual que cuando lo del referéndum, recuerdan que hubo una persecución de las urnas y no se encontraron, y habría que plantearse qué hicieron los servicios de inteligencia. Pero también hay que plantearse algo. Detener a una persona como Puigdemont en medio, a mí me pasa como a Jauregui, no sé cuántas personas había ahí, detenerla en medio de una multitud puede originar unos problemas de orden público que en ocasiones es mejor renunciar a la detención que enfrentarse a un problema que puede ser monumental de orden público.
¿Sabe que lleva 2 horas de desaparecido? No sé si eso tampoco influye mucho, contribuye a la sensación de normalidad, ¿no? Lleva 2 horas desaparecido, 2 horas.
Pues no contribuye, ¿no? Y tienen razón cuando han dicho las portadas de todos los periódicos del mundo, mañana nos van a poner a España tremendamente, que habrá personas a las que no les importe esto, a mí sí me importa.
Hombre, y a mí, totalmente. Ya podemos sacar el oro en el fútbol de los Juegos Olímpicos, que nada, el titular va a ser otro.
De momento, como si se ha escapado Puigdemont, el oro lo ha conseguido él, sin duda, tanto, porque se ha llevado toda la medalla, todos los medios, toda la expectación, y desde luego veremos cómo va transcurriendo el día, pero de momento los Mossos, ya les estamos contando, han activado esa operación Jaula para intentar localizar y detenerle en el supuesto, Javier, de que Puigdemont ya se vaya de España. Tampoco, si se ha ido, no sé ya dónde andará.
¿Cómo se ha ido?
Pero eso, cómo se ha ido tampoco sabemos. Pero si se le localiza ya fuera de España, ¿también puede ser detenido o no?
Si le localiza fuera de España, no. Aquí volvemos a la casilla de salida en la que estábamos. Uh-huh. Y entonces ahí, bueno, pues nos tendremos que aguantar y admitir un fracaso más. En un día como hoy, que por cierto es el aniversario, y esto lo ligo con lo del concierto económico que se decía, y el documento que han negociado entre Esquerra y el PSC, hoy es el aniversario del asesinato de Cánovas, y fue Cánovas precisamente el que dictó una ley en 1876 que estableció esos cupos, ¿no? Un fracaso más de la democracia española. Y un poquito más tocada la dignidad del Estado, ¿eh? Que también tiene dignidad.
Isabel, supongo que sigue ahí también atenta a lo que estamos comentando.
Y de acuerdo, además, con lo que está diciendo el catedrático de penal, y una lástima, esto es una auténtica pena, desde luego.
Con esa hora, ¿no?, que tenemos, que se ha parado la sesión en el Parlament, y de momento, pues todo fluye con esa normalidad institucional. A las 11:45 se prevé que se reanude la sesión de investidura de Salvador Illa, y vamos a ir viendo, Isabel, pero esto es así.
Eso es así, sí, y además, efectivamente, darse cuenta que donde se ha puesto el interés y el foco mediático es en todo el tema que ha sucedido alrededor de Puigdemont, con lo cual ni siquiera ha habido atención a lo que va a ser la investidura de un nuevo presidente, ¿no?
Pues perdemos mirando el dedo que señala la luna y no la luna, perdemos el verdadero norte, que es... Mire usted, ese acuerdo que ha dado lugar a la investidura de Illa, de la cual yo me alegro mucho, por cierto, de que esté Illa ahí, porque lo demás era mucho peor, ese acuerdo es papel mojado. Es un acuerdo absolutamente que atenta contra la Constitución por muchos sitios. Yo me gustaría tener la oportunidad de hablar con Cándido Conde Pumpido hoy para ver si él va a ser capaz de aceptar como constitucional ese papel en el momento en que le llegue. Yo supongo que habrá tácticas dilatorias del Constitucional que puede hacerlo durante muchos años y ya está. Pero yo, sinceramente, Isabel, a mí es que me produce vergüenza ese papel.
Sí, sí, efectivamente. Y no solamente vergüenza, quiero decir, es que es algo tan evidente, que va en contra de todo lo que la Constitución señala y sobre muchísimos principios, que yo creo que, bueno, pues que sí, efectivamente, el Tribunal Constitucional está en un momento crucial. Y el papel del Tribunal Constitucional ahora mismo, pues eso, tendría que ser la defensa de la Constitución en todos los sentidos, ¿no? Y como decía, fuera de otros principios, la igualdad entre los españoles, que es algo que está dentro de lo que es el espíritu mismo de la Constitución, ¿no?
Sí, menos mal que estamos en agosto, porque en agosto la agostidad...
y con Olimpiadas, ¿no?
Esto ya viene desde Franco, ¿eh? La agostidad en agosto... Se hacía todo tipo de barrabasadas porque, en fin, esto nadie miraba. Pero
ya,
yo
pero
creo,
luego llega septiembre.
Yo creo que va a haber una batalla jurídica, legal y mediática. Bueno, desde todos los puntos de vista, esto va a llegar a Europa, por supuesto.
Sí, claro.
Va a ser brutal. O sea, lo que se va a organizar en el Constitucional, esa batalla de 7 contra 5, vamos a ver si se mantiene el 7 contra 5, vamos a verlo, eso que todavía lo tengo que ver yo. Eso va a ser brutal. La batalla del Congreso contra el Senado va a ser brutal. Bueno, todo va a ser brutal. Sí. O sea, yo es que veo, vamos...
Esto lo vamos a ir viendo porque son tantos los escenarios que hay en
Pero
este
es que
momento.
Se ha abierto el Estado en canal.
Total.
Esto es tremendo.
Voy a darle las gracias de verdad a Javier Álvarez, catedrático de Derecho Penal de la Carlos III, por estar con nosotros. No dudamos en volver a llamarle en cualquier momento, porque esto está abierto y le agradezco muchísimo que haya estado. Pero vamos a ver cómo evoluciona también la jornada. Gracias, Javier.
Pero no es un fracaso, no es un fracaso de la democracia, Javier, ¿eh? No es un fracaso de la democracia. La democracia no ha fracasado. Fracasa quienes la aplican muchas veces. Pero la democracia...
Isabel Álvarez, especialista en Derecho Constitucional. Muchísimas gracias también, gracias, y seguimos en contacto.
Muchas gracias.
Y compañero Fernando Jauregui, gracias por haberte quedado aquí un ratito conmigo. La verdad es que...
No hemos resuelto la del día. ¿Eh?
¿No hemos resuelto todavía?
Va a ser un día largo hoy.
Va a ser largo. Pues y nada. Se lo vamos a seguir contando en Onda Madrid. Gracias.
Pues nada, un abrazo.
Que vaya bien el día.
Vamos a ver.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Por obras de mejora de Adif en el túnel Atocha-Recoletos, del 14 al 19 de agosto, un total de 5 líneas de Cercanías Madrid verán afectado su recorrido. Así, las líneas C1, C2, C7 y C10 finalizarán y comenzarán en Atocha, mientras que las líneas C2, C7, C8 y C8A finalizarán y comenzarán en nuevos ministerios. Renfe encaminará a los viajeros de las líneas afectadas que deseen continuar su viaje desde Atocha o nuevos ministerios a trenes de las líneas C3 y C4, A y B, que hacen el trayecto entre las dos estaciones por el túnel de Sol. Asimismo, del 14 al 19 de agosto permanecerá cerrada la estación de Recoletos. Más información en renfe.com. Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Los Juegos Olímpicos en Onda Madrid.
Este viernes vuelve el partido de la Onda, con el espíritu olímpico. Desde las 5:30, la gran final de fútbol masculino. En Tokio logramos la plata, en París queremos el oro y ante Francia. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Vamos a llegar a las 11 de la mañana y nosotros les estamos acompañando hasta la 1 de la tarde, los del Buenos Días Madrid, versión fresh. Hemos hecho un análisis de todo lo que está ocurriendo en Cataluña. Iremos abriendo ventanas para ir actualizando la información, que también le actualizan nuestros compañeros de los servicios informativos cada hora. Ya saben que la sesión de investidura de Illa se ha... Se ha paralizado, hay una hora de descanso, o sea, hasta las 11:45 no se reanuda. Pero que vamos a estar aquí contando eso y muchas más cosas.